Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, estamos ya jueves 14 de febrero. Hoy es el día de San Valentín, felicidades a todos los que estén enamorados y también a aquellos a los que les gustaría estarlo. Nos dicen los del tiempo que la jornada va a ser de nuevo casi primaveral y entrañable para el día de San Valentín. El anticiclón nos sigue acompañando encima de nuestras cabezas, lo que hará que alcancemos los 17 grados en algunos puntos de la región. Eso nos dicen los del tiempo. Eso sí, ahora mismo hace frío, porque estamos en invierno. 4 grados en la sierra y en Madrid capital, 2 en la zona sur. Un día, por lo tanto, estupendo el que tenemos por delante en este jueves 14 de febrero. Ya saben que la otra cara del amor es el desamor o la ruptura. Ayer lo pudo comprobar el presidente del gobierno en el Congreso. Lo que Puigdemont y Junqueras dieron, se lo quitaron. Se escenificó la ruptura de la mayoría de la moción de censura, la coalición de rechazo que expulsó a Rajoy y que permitió a Sánchez acceder a la presidencia. Los independentistas apoyaron sus enmiendas a la totalidad, el PP y Ciudadanos las suyas, y la coincidencia del voto tumbó los presupuestos y se los devolvió al gobierno. Sánchez no quiso responder a preguntas, lo deja para mañana viernes. La vicepresidenta Calvo dice que la decisión de convocar o no elecciones depende del presidente del gobierno y que habrá que esperar. Se baraja la fecha del domingo 28 de abril, lo que conllevaría que en plena Semana Santa estaríamos en precampaña electoral, empezaría la campaña electoral el Viernes Santo. Otra opción que no quieren ni ver de cerca los dirigentes regionales del PSOE es hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas y municipales del 26 de mayo. Y ya quedan más opciones, que es junio o el otoño. Y queda una más, que es la presentación por parte del presidente del gobierno de una cuestión de confianza a la Cámara. Cuestión de confianza que Sánchez le recomendó a Rajoy hace un año, en el mes de marzo del 18, cuando Rajoy no acababa de presentar los presupuestos que están en vigor ahora mismo. Luego sí los presentó, pero Sánchez le dijo que debería presentar una cuestión de confianza el entonces presidente del gobierno a la vista de las dificultades que tenía para presentar los presupuestos. La cuestión de confianza, si el presidente es derrotado, le obliga a dimitir automáticamente, pero si la gana, le da oxígeno suficiente para llegar al otoño, tal vez a la primavera del siguiente año, con los presupuestos prorrogados y gobernando por decreto. Se mantiene, por cierto, la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios, pero sin el incremento previsto de los impuestos, con lo que el agujero en las cuentas, el déficit y por tanto la deuda pública irá a más, y ya se hacen cálculos de que habrá que hacer un recorte de gasto cercano a los 10.000 millones de euros en el año 2020, debido al descontrol de la cuenta al no haber presupuestos, porque no hay un incremento de ingresos que soporte el aumento de los gastos. En cualquier caso, ayer se respiraba en el Congreso ambiente de fin de ciclo, aunque nunca hay que dar por vencido al actual presidente del gobierno, que ha superado distintas etapas políticas muy complicadas y duras. Se ha rehecho, nadie le daba ninguna opción frente a Eduardo Madina la primera vez en las primarias y salió adelante como secretario general del PSOE. Fue depuesto y destronado y destituido por los dirigentes regionales y después ganó unas primarias. Es presidente del gobierno, por lo tanto no hay que dar por finalizado nada en este momento. Y ya veremos por dónde sale el actual presidente del gobierno. Los independentistas siguen echando la culpa a Sánchez porque no ha sido valiente, porque no reconoce en la negociación el derecho a la independencia, lo que los independentistas llaman el derecho a autodeterminación. Y en esas estamos en el día de hoy, en el que uno de los líderes del golpe a la Constitución, Oriol Junqueras, entonces vicepresidente del gobierno de la Generalitat, tiene hoy el turno de palabra, como el resto de procesados. Declara hoy Junqueras después de que ayer finalizaron las cuestiones previas con la intervención de los fiscales, de la abogada del Estado y de la acusación popular. Sobresalen los fiscales que rebatieron los libelos políticos, como dijeron ellos, de los abogados, especialmente el abogado de Junqueras. El fiscal Javier Zaragoza quiso dejar claro que lo que se enjuician son los hechos que rodearon al referéndum ilegal del 1 de octubre, con la aprobación de las leyes que rompían y derogaban la Constitución y la autonomía, la convocatoria de un referéndum y el acoso, por ejemplo, a una comisión judicial de la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña. Que no se juzgan las ideas, sino los hechos. No hay nadie en el banquillo de los acosados por ser independentista, sino por lo que hicieron. Otro de los fiscales, el fiscal Fidel Cadena, aseguró que se les juzga porque era un plan concertado que tenían previsto desde un principio y usar la violencia para lo que llaman la desconexión con España y que nunca unos pocos pueden decidir por todos. Y como dijo el fiscal Cadena, ni Segovia es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos. Es de todos los españoles y unos pocos no pueden decidir el destino del conjunto porque la democracia es la ley y la democracia es el gobierno de las leyes y nadie está por encima de la ley. Por cierto, que la sala decidió admitir el uso de lazos amarillos. Uno de los procesados lleva un lazo amarillo, no así los abogados, que tienen que llevar determinada indumentaria y se aplica el reglamento interno del Tribunal Supremo. No puede llevar un abogado un lazo amarillo, pero los procesados sí. Y ahí, con habilidad a la petición de Vox, el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, le aburrió al abogado de Vox explicándole la legislación comparada y la legislación vigente y se acogió a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es donde van a ir los procesados a recurrir, que condenó, tiene dos condenas, una en Bosnia y otra en Francia, se prohibió a alguno de los procesados llevar símbolos religiosos y a eso se ha cogido Marchena diciendo, bueno, es un símbolo ideológico, es el lazo amarillo y oiga, llévelo usted puesto. Usted, porque claro, le dice, no lleve usted el lazo, al día siguiente aparece con una corbata o vestido de amarillo completamente. Y entonces, ¿qué dice? Cámbiese usted de ropa. Así se ha resuelto este asunto, el lazo amarillo, con esta sencillez que está demostrando y eficacia el tribunal hasta el momento. Habrá que seguir muy atentos a lo que ocurra en el Tribunal Supremo y al resto de la actualidad de esta jornada, que empezamos a contar ahora mismo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias con Loli Jurado y David Cerrais. Concluye la visita oficial de los reyes a Marruecos.
Segunda y última jornada del primer viaje del monarca en el que ambos gobiernos han firmado una decena de convenios y acuerdos políticos. Entre ellos destaca el de la lucha contra la delincuencia. Hoy los reyes recibirán una representación de la colonia española en el país.
La UCO sitúa a Eduardo Zaplana al frente de una red corrupta.
Red que actuó en la Comunidad Valenciana bajo la supervisión y liderazgo del expresidente desde 1997. Se estima que pudo obtener hasta 10 millones y medio de euros mediante el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas.
BBVA admite el impacto negativo del caso Villarejo.
El banco considera que el escándalo que le vincula con el excomisario por las presuntas escuchas masivas podría tener un impacto reputacional negativo e incluso económico para la entidad si se confirma, como vienen alertando distintos organismos y el gobierno.
Citan por homicidio imprudente al dueño del terreno del pozo donde cayó el niño Julen.
Deberá comparecer el 22 de febrero en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente. La jueza ha decidido además citar a otras 12 personas como testigos, entre ellos al responsable de la perforación del pozo.
La OIT prevé una bajada del paro en España, pero alerta sobre la excesiva temporalidad.
La tasa de empleo bajará de un 15,5% en 2018 a un 14% en 2020, según previsiones globales de la Organización Internacional del Trabajo. El organismo alerta, sin embargo, de la excesiva temporalidad del mercado laboral y la precariedad de los contratos.
Informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la sanidad en España.
Casi 5 millones de ciudadanos recibieron el alta en algún hospital de España en 2017. La proporción de ingresos por cáncer o enfermedades cardiovasculares, las dos que más muertes causan, es mayor en los centros que dependen de la sanidad pública.
Donald Trump mantiene todas las opciones sobre el envío de tropas a Venezuela.
Así se ha pronunciado el presidente estadounidense en un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo colombiano Iván Duque. Ambos han tratado la crisis política y humanitaria venezolanas.
La NASA da por muerto al robot Opportunity.
Entre sus hallazgos más destacados está el descubrimiento de los primeros indicios de agua en el planeta. Según los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense, el aparato no sobrevivió a una enorme tormenta de polvo el pasado verano cuando se perdió por completo la comunicación con él.
Deportes, fútbol, el Real Madrid avanza en la Champions.
Venció anoche por 2-1 al Ajax. Hoy turno para la Europa League, que deja un grave incidente en Roma. Una pelea entre hinchas del Sevilla y del Lazio se salda con 4 apuñalados, 2 de ellos españoles. Uno está en estado grave.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico en este jueves, 14 de febrero. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues situación muy apacible por el momento. Amanece este jueves muy tranquilo en las carreteras de toda la comunidad, M40, M50 y también en los accesos hasta ahora. Tráfico fluido y cómodo.
No hay novedad en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:10. Estamos comenzando a contar la actualidad en Onda Madrid, jueves 14 de febrero, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y en primer lugar, ese giro inesperado ayer en el juicio por el espionaje político a altos cargos del Partido Popular, que podría además abrir un nuevo proceso judicial. Durante el interrogatorio del comisario jubilado Jaime Barrado, que fue instructor policial de esa causa, se deduce que él no investigó debidamente y además acusaba al exfiscal superior de Madrid y al excomisario jefe de la UDEF de prevaricar para que no se descubriera a los responsables de haber encargado el espionaje. Eva Prat.
El juicio de los espías sufría un vuelco con la declaración de Jaime Barrado, el comisario encargado de investigar los presuntos espionajes, que acusaba directamente de obstaculizar sus pesquisas al responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y al entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.
Veo que hay una serie de cortapisas que yo me niego a rectificar uno de los informes que hay ordenado por el señor Olivera. Quería que pusiera falsedades. Todo esto conjunto de cosas, yo no me fío ni del señor Olivera ni del señor Moix.
¿Y cómo lo denuncia usted por escrito?
Mediante notas informativas que se quedarían en un cajón.
Podía haber ido a Plaza Castilla y formular una denuncia contra fiscal. ¿Por qué me pone ese gesto? Usted es comisario, está obligado, cualquier ciudadano está obligado.
Y además, usted va a la Plaza Castilla y no le hacen ni caso. Le mandan a una comisaría. No.
Esta revelación hacía que la presidenta de la sala parara por media hora la sesión porque el testigo podría pasar a ser imputado. Y aunque el juicio continúa, las defensas ya han anunciado que van a emprender acciones penales contra Barrado, Olivera y Moix. Hoy se practican las pruebas periciales.
Y en el Ayuntamiento de Madrid la polémica llega de la mano de la dimisión de la cúpula del Cuerpo de Bomberos, 15 oficiales en total, que han presentado su renuncia al delegado de emergencias, Javier Barbero, al que acusan de poner en riesgo la seguridad de los madrileños por su decisión, dicen que irresponsable, de reducir el servicio y las dotaciones para poder hacer frente a la reducción de jornada a 35 horas sin tener que incrementar los presupuestos municipales. La crónica es de Ángel García.
Las dimisiones son la respuesta a Javier Barbero por el cese fulminante de Ignacio Becerril como director de emergencias y Juan José García como jefe del Cuerpo de Bomberos por negarse, dicen, a aceptar los recortes en medios y personal que proponía el delegado para poder aplicar a los bomberos la reducción de jornada a 35 horas que ya disfrutan el resto de funcionarios municipales. Ceses respondidos con la dimisión del hasta ahora número 2 del Cuerpo, Luis Soriano, y otros 14 oficiales.
Me he visto obligado a presentar mi dimisión. Y asimismo, gran parte de la jefatura del Cuerpo de Bomberos. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque entendemos que en estas condiciones no tenemos la confianza suficiente para seguir garantizando la seguridad del ciudadano y sobre todo hacernos responsables de este servicio.
Acusaciones que niega el delegado Javier Barbero.
Pueden opinar lo que les parezca oportuno al respecto. Si tienen toda la libertad, faltaría más para poder opinar al respecto. Pero los criterios, además, son criterios sólidos y me parece que la decisión está muy bien tomada.
Los bomberos insisten que se necesitan al menos 356 efectivos más para evitar el colapso del servicio.
Tras esta dimisión, tras esta renuncia colectiva, los portavoces de Ciudadanos y de Partido Popular en el Ayuntamiento hablan de purga y piden el cese del concejal Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida.
No hace falta purgar a tanta gente, el único que necesita ser cesado. Y además le tiene que cesar Manuela Carmena, que es la competente para ello, porque no olvidemos que el señor Barbero ostenta las competencias que le ha cedido la alcaldesa, puesto que las competencias originales son de la alcaldesa. El cese que se tiene que producir inmediatamente es el del señor Barbero.
Barbero, que es un concejal reprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que no debería seguir en su puesto, que lo mantiene con respiración artificial Manuela Carmena, siempre pensando en su equipo de gobierno y en el interés de los madrileños, lo que ha hecho es una purga.
El gobierno municipal defiende que Madrid Central funciona bien, a pesar de que la plataforma de afectados opina todo lo contrario. Incluso denuncia que se trafica con los pases que permiten el acceso a la zona. Se llegan a cobrar 20 euros por el pase de un día y hasta 200 por empadronamientos en viviendas situadas dentro de Madrid Central. Mar García.
Mercado clandestino en Madrid Central, denuncia de la plataforma de afectados. Se venden empadronamientos por 200 euros y pases diarios por 20. Vicente Pizcueta, portavoz.
Ya hemos constatado media docena de casos de conseguidor que se te acerca a decir que no hay ningún problema, que para empadronarse en mi casa todo tiene solución. Entonces, cuando desde al menos tres de las asociaciones que forman parte de la plataforma hemos constatado media docena de casos, tenemos que decirle al ayuntamiento que sus sospechas se han confirmado.
Enfrente, el gobierno considera un éxito de los madrileños la aplicación de Madrid Central. Funciona bien, afirma la delegada Inés Abanés.
Funciona bien y en general hay un alto grado de cumplimiento en la normativa de Madrid Central. A partir de ahí, déjennos que vayamos trabajando para que la segunda fase en la que entraremos se produzca con el mismo nivel de aceptación y éxito.
Segunda fase que va a traer sanciones con multa.
Y aún en el consistorio, otro asunto, el candidato del Partido Popular al ayuntamiento ha pedido el cese de Romi Arce tras conocerse el auto de procesamiento por injurias graves contra la Policía Municipal. Paloma Nolasco.
Petición de dimisión realizada durante la visita a la unidad policial de Usera, distrito que preside Romi Arce. El candidato popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha querido trasladar su apoyo a los agentes injuriados tras la muerte del mantero senegalés y que llevaron a la Unión de Policía Municipal a presentar una querella contra la edil de Ahora Madrid. Martínez Almeida se pregunta por qué Manuela Carmena no la ha cesado aún si el suyo, dice, es el gobierno de la ética y la regeneración.
Los madrileños no merecemos que Romi Arce se siente en el banquillo como concejala de Usera y de Arganzuela, pero esta responsabilidad no es de Romi Arce, es de Manuela Carmena. Manuela Carmena va a tener que elegir entre el interés general y la dignidad de la ciudad y de la policía municipal y su interés particular en su equipo de gobierno, y lamentablemente volverá a elegir el interés particular de su equipo de gobierno.
Falta de respeto al cuerpo que el candidato popular quiere combatir con un decálogo que pondrá en marcha si gana las elecciones. Contempla medidas como crear una unidad específica para combatir la venta ambulante ilegal o recuperar la unidad de seguridad ciudadana.
Las obras para demoler el estadio Vicente Calderón han empezado este miércoles con actuaciones en su interior. Buena parte del derribo se va a efectuar en los meses de verano para que los centros escolares del entorno se encuentren cerrados por vacaciones y los alumnos no se vean afectados por esos trabajos de desescombro y tampoco por el ruido. Elia Fernández.
Se ha empezado a desmontar el interior del estadio y apuntalar algunos elementos para que el derribo se haga de manera controlada. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Todos los trabajos de demolición se irán haciendo de dentro hacia afuera y, por tanto, bueno, pues a nivel de ruido, a nivel de el polvo que se genera, ¿no?, será mucho menor que si se hiciera al revés, que si se hiciera de afuera hacia adentro.
Si se cumplen los plazos previstos, el estadio podría quedar demolido en septiembre.
El proceso de las obras de demolición se ha hecho coincidir con el periodo no lectivo. Otra cosa es que es una obra que, por sus características, va mucho más allá de los dos meses que duran las vacaciones de verano. Por lo tanto, hay una parte de los trabajos que hay que hacer en periodo lectivo, pero ahí lo que hemos dicho es que se minimicen, lógicamente, las afecciones al entorno.
En mayo se creará un desvío en la M30 para derribar la grada que se apoya en la circunvalación. Ese tramo no se soterrará, solo se cubrirá. A finales de 2021 podrían construirse las primeras viviendas.
Bueno, y mañana viernes va a ocurrir algo que para muchos usuarios del metro va a ser un alivio. Mañana empieza a funcionar el servicio de autobús gratuito habilitado por Metro como alternativa a esos usuarios afectados por el cierre del tramo de la línea 2 entre las estaciones de Retiro y de Sol. Begoña Alarcón.
Este servicio de autobuses conectará las estaciones de Príncipe de Vergara y Callao. Estará operativo hasta que se completen las obras de reparación del túnel accidentado de la línea 2. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, entiende el malestar de los usuarios por la tardanza de la puesta en marcha del servicio alternativo, cuyo recorrido no será igual que el del tramo cortado porque las calles por las que debería discurrir son bastante estrechas.
Había otras alternativas para poder llegar a ese destino, pero creo que en este caso es imprescindible que pusiéramos autobuses. Efectivamente, puede existir la interpretación que no ha sido un día para otro, pero lo mejor es que esos autobuses se planificaran con tiempo para que después no tuviera consecuencias, pues de que las rutas alternativas no fueran las adecuadas, de que estuviéramos imposibilitando líneas de evacuación.
El coste de este servicio correrá a cargo de la empresa adjudicataria de las obras, OHL, que también podría enfrentarse a una reclamación económica por parte de la comunidad. Sobre la reapertura de la línea 2, Rosalía Gonzalo prefiere no dar fechas por prudencia. Palabras de la consejera, tras presentar el primer centro de innovación y formación de la movilidad, nace como vivero de investigación e innovación tecnológica en el transporte.
6:19, intensa polémica entre el gobierno de Ángel Garrido y los rectores madrileños por la vía libre dada a la creación de 3 nuevas universidades privadas. El Ejecutivo contará con el apoyo de Ciudadanos para sacar adelante esos proyectos en la Asamblea. Los rectores de las universidades públicas, que elaboraron un informe en contra, dicen que se sienten ninguneados. Pepe Frutos.
El Gobierno ha remitido ya a la Asamblea los proyectos para la creación de 3 nuevas universidades privadas. Ello cuenta con el rechazo del Consejo de Universidades, formado por los rectores de la pública. Estos entienden que el número de universidades privadas, 13, será excesivo. Sienten que el Ejecutivo ha despreciado su informe, según Carlos Andradas, rector de la Complutense.
Es el Consejo de Universidades de la propia comunidad. Entonces yo creo que hay una cierta desconsideración.
El gobierno regional argumenta que las universidades cumplían con todos los requisitos y que hubiera prevaricado de no haber tramitado los proyectos. Además, el informe de los rectores no es vinculante y sus objeciones obedecían a que no ha sido aprobada todavía la ley de universidades. Así lo argumentaba el consejero de Educación, Rafael Van Grieken.
Esa LEMES, como en esta legislatura, ya no va a poder ser una realidad. Nosotros teníamos unas solicitudes que cumplían con esos requisitos.
El consejero añade además que se trata de 3 institutos académicos adscritos a universidades públicas y que llevan años impartiendo titulaciones. El rector recuerda que entonces habrán de abandonar los medios que utilizan en las universidades públicas.
Sobre este asunto, el presidente Ángel Garrido ha asegurado que la obligación de la comunidad es la de tramitar los proyectos para la creación de estas nuevas universidades y que la última palabra la tiene la Asamblea de Madrid.
Son centros adscritos que ahora piden convertirse en universidades, son centros adscritos a universidades públicas, están en su derecho de hacerlo. Nosotros además tenemos la obligación de tramitar el expediente porque dejarlo inconcluso sería una prevaricación. Tenemos que responder que sí o que no. No es posible porque cumplen todos los requisitos y el sí en todo caso lo tiene que dar la Asamblea de Madrid, puesto que esto no lo decide el Gobierno, sino directamente los grupos parlamentarios y por tanto los representantes del pueblo de Madrid.
Y seguimos en la Asamblea. La Comisión de Investigación sobre la Corrupción tiene previsto registrar esta mañana su dictamen con duras conclusiones sobre los últimos gobiernos del Partido Popular. Esas conclusiones, entre otras cosas, hablan de un claro uso indebido de los fondos públicos, negligencias y ocultaciones en casos como el del canal de Isabel II, Ibima o Arpegio, según han adelantado a Onda Madrid fuentes de la comisión.
Los diputados de la Comisión de Investigación sobre la Corrupción han trabajado en un dictamen con conclusiones demoledoras, muy especialmente para los gobiernos de Aguirre y González. Unas conclusiones que, según nos desvelan fuentes de la Comisión, aluden a casos de uso indebido y desvío del gasto público, con la deliberada creación de estructuras que lo permitían. También hay referencias a la creación de redes clientelares. El informe es exhaustivo, supera el centenar de páginas y los diputados han estado puliéndolo hasta esta misma noche. Los gobiernos de la actual legislatura, los de Cifuentes y Garrido, tampoco salen muy bien parados. Las fuentes consultadas por Onda Madrid señalan que el dictamen hablará de acciones destinadas a la ocultación de datos. Los trabajos de la comisión se iniciaron en 2015. El Partido Popular la abandonó hace un año por considerar que la oposición trabajaba con criterios partidistas y con falta de respeto a algunos comparecientes. En ella han prestado declaración más de 100 personas.
Y en crónica de sucesos, 2 policías nacionales fuera de servicio que circulaban en bicicleta por la carretera de Colmenar Viejo detuvieron el pasado sábado a un presunto maltratador que acababa de tirar a su mujer fuera de una furgoneta tras agredirla previamente. Ángeles Martín.
Los hechos ocurrieron sobre las 2:30 de la tarde en una intersección entre un camino y la carretera de Colmenar Viejo. Los 2 policías nacionales fuera de servicio estaban pasando por la zona cuando vieron como una persona caía de una furgoneta. Al llegar a ese lugar comprobaron que era una mujer que tenía la cabeza llena de sangre y que un hombre quería meterla de nuevo a golpes dentro del vehículo. Los 2 agentes se identificaron como policías y la mujer explicó que había sido agredida y arrojada fuera del coche. El hombre fue detenido por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Se hacían pasar por falsos revisores de la luz y aprovechaban su visita a domicilios de personas mayores para robar joyas, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Concertaban la visita por teléfono y mientras que uno entretenía a los ancianos, el otro cometía el robo. Son tres individuos que han sido detenidos en Móstoles. Isidoro Méndez.
Engañaban a las víctimas en busca de dinero y joyas. María Muñoz, portavoz de la Policía Nacional.
Lo que buscaban era dinero en efectivo, tarjetas de crédito y joyas. En uno de los casos puede superar los 50.000 euros en joyas. Aparte con el agravante que al sustraer las tarjetas de crédito luego efectuaban numerosos cargos.
Siempre el mismo tipo de víctimas, personas vulnerables.
Normalmente eran personas de edad que se encuentran viviendo solas en el domicilio, que tienen escasos recursos.
Tras concertar una cita previa por teléfono, los implicados acudían a las viviendas. Una vez allí, hacían creer que se debía revisar la instalación eléctrica, un momento que aprovechaba uno de los criminales para registrar las habitaciones. Por eso, recomendación, identificar a empleados que realicen revisiones, reparaciones o cobros.
Y ahora damos el salto a los periódicos.
El no a los presupuestos y un probable adelanto electoral es lo que llevan casi todas las portadas. ABC, el dilema de Sánchez, elecciones o cuestión de confianza. El presidente anunciará mañana su decisión tras ser incapaz de sacar adelante los presupuestos. Temor en el PSOE a que si Sánchez vuelve a acercarse al independentismo en las generales acabe lastrando los resultados autonómicos. El Mundo, el naufragio de Sánchez tras paralizar el país durante 8 meses solo logra el apoyo de PNV y de parte de Podemos, aunque también se hace eco de la visita oficial de los reyes a Marruecos. Mohamed VI se vuelca en la primera visita de los reyes y acude junto a toda su familia a recibirlos al aeropuerto de Rabat. El País, el rechazo al presupuesto abre la puerta al adelanto electoral. Se mantienen las mejoras a los funcionarios y pensionistas y la subida del salario mínimo. También habla de Eduardo Zaplana, que dice que cobró más de 10 millones de euros en sobornos, según la Guardia Civil. Y La Razón, Sánchez activa la disolución de las Cortes tras la moción de sus socios. Mañana anunciará si convoca elecciones. El PSOE registró ayer cambios en la Diputación Permanente, es el órgano de guardia en los procesos electorales.
Y un día como hoy, pero del año 1967, Aretha Franklin grabó lo que estamos escuchando, el single Respect.
La diva del soul lo grabó en estudios de Alabama y de Nueva York. Respect consiguió el número uno de los Billboard en ese año. Respect, respeto, una buena palabra para recordar también hoy, en el día que celebramos el Día de los Enamorados.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos Días Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora ya encontramos circulación intensa de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y en la A42 a su paso por Parla. Tráfico lento también en la ronda de circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro en sentido A2 y en Villaverde dirección A4. En el resto de la red vial madrileña, de momento, en este instante se circula sin problemas.
No hay novedad ni en la red de metro ni en las redes cercanías de Renfe. Al comienzo de este jueves 14 de febrero, dicen los del tiempo que nos espera otro día muy primaveral, aunque bajan ligeramente las temperaturas en las horas centrales del día, pero ahí están esos 17 grados de máxima tan agradables y que hacen que el abrigo moleste, sobre todo si uno camina por el sol o está sentado al sol. El que tenga tiempo está sentado al sol en las horas centrales del día, quiero decir. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 4 en Madrid capital. Hace frío. Y 2 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. El Pleno del Congreso tumbaba ayer los presupuestos, el proyecto del gobierno de Pedro Sánchez. Salieron adelante las enmiendas a la totalidad, la devolución, las enmiendas de devolución. Se escenificó de todas formas lo fundamental, la ruptura de la mayoría de la coalición de rechazo a Rajoy, de la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa el 1 de junio de 2018. Los independentistas votaron sus enmiendas a la totalidad junto a las del PP y Ciudadanos. Como es una única votación, pues fue derrotado el gobierno, es decir, lo que en su día los Puigdemont y Junquera dieron, ayer lo quitaron. O por lo menos de momento. No sabemos la fecha de las elecciones. El gobierno, el presidente, que es quien tiene que tomar la decisión, se lo piensa. Y de hecho se espera el día de mañana como el momento en el que el presidente desvele qué es lo que va a hacer. Hay que recordar que en 1995 fueron derrotados los presupuestos generales del Estado que presentaba el gobierno de Felipe González e inmediatamente en el mismo Parlamento, en cuanto se supo de la derrota, Felipe González en el Congreso anunció que convocaba elecciones generales, que luego en marzo del 96 ganó el PP de José María Aznar. Es el precedente que hay en la derrota presupuestaria del gobierno, pero era ya en lo que era la tramitación del presupuesto, ni siquiera era en la primera fase como ahora de entrega y devolución al gobierno de la primera entrega, no, ya era en el final de todo, en la votación a los presupuestos ya tramitados, el gobierno fue derrotado y hubo convocatoria de elecciones. ¿Qué puede ocurrir? Pues están barajando distintas fechas, como venimos contando a lo largo de la semana. Una de ellas el 28 de abril, lo que supondría que la campaña electoral comenzaría el Viernes Santo. Descartado parece el 14 de abril, el Domingo de Ramos. El 26 de mayo, los dirigentes regionales del PSOE no quieren ni oír hablar del 26 de mayo y que coincida la fecha de las elecciones generales con las municipales y autonómicas. Y luego hay una opción más, que es que el presidente del gobierno presente una cuestión de confianza a la Cámara, que necesita de la mayoría simple, más votos a favor que en contra, para que el presidente siga en la Moncloa. Si la pierde, tiene que dimitir. Pero si presenta esa cuestión de confianza, el presidente puede continuar, por lo menos hasta el otoño, que es otra opción, para convocar las elecciones generales, o tal vez ya la primavera del año que viene, que es cuando realmente ya finaliza la legislatura, camino del verano de 2020. Ya veremos qué es lo que ocurre y cuál es la decisión que toma Sánchez. De hecho, los presupuestos van a seguir en vigor los que estaban, que fueron los aprobados por el gobierno de Rajoy. los que entraron en vigor en el julio del 18 y que siguen prorrogados desde el 1 de enero de este año. En marzo del 18, antes de que Rajoy iniciara el ciclo presupuestario actual, Sánchez le recomendó a Rajoy presentar una cuestión de confianza, si no tenía presupuestos. Y en esas estamos. Se mantiene la subida del salario del funcionario, la subida de las pensiones, pero no las subidas de impuestos que iban a pagar todos los incrementos de gasto, con lo cual más agujero, más déficit, más deuda, que habrá que recortar, según anuncian ya los que van echando la cuenta, en 2020. Aproximadamente entre 8 y 10 mil millones será el ajuste que habrá que hacer en 2020 y lo tendrá que hacer el gobierno que esté en 2020. El ambiente era de final de legislatura, una legislatura que está condicionada en su final por el juicio en el Tribunal Supremo. Hoy declara el líder de Esquerra Republicana, porque lo sigue siendo, Oriol Junqueras, desde prisión, está en prisión desde noviembre de 2017, pero es el líder absoluto de Esquerra Republicana. De hecho, una delegación de Esquerra viene hoy a arropar mediáticamente, a escenificar el apoyo a su líder, a Oriol Junqueras. Se espera su declaración muy parecida a la de su abogado, Van der Eyden, diciendo que se está juzgando a 2 millones de personas, que se juzga ideas. Ayer los fiscales, empezando por el fiscal Zaragoza, siguiendo por el fiscal Cadena, defendieron todo lo contrario, que se están enjuiciando hechos, no ideas, y que ha habido un ataque a la Constitución y al sistema democrático español desde un principio, y que era un plan concertado para romper España, y que, como dijo el fiscal Cadena, ninguna parte de España es de los españoles que viven allí, ni Segovia de los segovianos, ni Zaragoza de los zaragozanos. La soberanía nacional es de todos, y la democracia es la ley. Y nadie está por encima de la ley. Por cierto, que el juez Marchena denegó la petición de Vox de que le quitara los lazos amarillos a alguno de los procesados, lo lleva uno de ellos, el señor Cuixart lleva un lazo amarillo, acogiéndose a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que permite la exhibición de símbolos religiosos o ideológicos en los juicios a los procesados, no a los abogados. Los abogados tienen que ir con su toga y ya tienen bastante. La toga no permite que le pongan ningún nada. La toga tiene que ser la toga para los abogados, pero los procesados sí pueden. De hecho, Marchena, según los cronistas que siguen el juicio, apabulló y aburrió al abogado de Vox explicándole la doctrina sobre esta cuestión, más que nada porque es el lugar, el Tribunal de Estrasburgo, donde van a ir los procesados a recurrir por las formas. Por lo tanto, Marchena dice, bueno, este problema no se va a convertir en la causa que luego tumbe todo el proceso, porque puede ocurrir que por no permitir la exhibición de un lazo amarillo llegue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diga que no se han respetado las garantías procesales y constitucionales de los señores que están sentados en el banquillo. Así empezamos a contar. Hay más noticias que ahora recordamos con Loli Jurado y David Herráez. Concluye la visita oficial de los reyes de España al Reino de Marruecos.
Segunda y última jornada del primer viaje del monarca, en el que ambos gobiernos han firmado una decena de convenios y acuerdos políticos. Entre ellos destaca el de la lucha contra la delincuencia. Hoy los reyes recibirán a una representación de la colonia española en el país.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa a Eduardo Zaplana al frente de una red corrupta.
Red que actuó en la Comunidad Valenciana bajo la supervisión y liderazgo del expresidente desde 1997. Se estima que pudo obtener hasta 10 millones y medio de euros mediante el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas.
El BBVA admite el impacto negativo del caso Villarejo.
El banco considera que el escándalo que le vincula con el excomisario por las presuntas escuchas masivas podría tener un impacto reputacional negativo e incluso económico para la entidad si se confirma, como vienen alertando distintos organismos y el gobierno.
Citan por homicidio imprudente al dueño del terreno del pozo donde cayó el niño Julen.
Deberá comparecer el día 22 de este mes en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente. La jueza ha decidido además citar a otras 12 personas como testigos, entre ellos al responsable de la perforación del pozo.
La Organización Internacional del Trabajo prevé una bajada del paro en España, pero alerta sobre la excesiva temporalidad.
La tasa de desempleo bajará de un 15,5% en 2018 a un 14% en 2020, según previsiones globales de la OIT. El organismo alerta, sin embargo, de la excesiva temporalidad del mercado laboral y la precariedad de los contratos.
Informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la sanidad en España.
Cerca de 5 millones de ciudadanos recibieron el alta en algún hospital de España en 2017. La proporción de ingresos por cáncer o enfermedades cardiovasculares, las dos que más muertes causan, es mayor en los centros que dependen de la sanidad pública.
Donald Trump mantiene todas las opciones sobre el envío de soldados a Venezuela.
Así se ha pronunciado el presidente estadounidense en un encuentro encuentro en la Casa Blanca con su homólogo colombiano Iván Duque. Ambos han tratado la crisis política y humanitaria venezolanas.
La NASA da por muerto al robot Opportunity.
Entre sus hallazgos más destacados está el descubrimiento de los primeros indicios de agua en Marte. Según los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense, el aparato no sobrevivió a una enorme tormenta de polvo el pasado verano, cuando se perdió por completo la comunicación con él.
Deportes, fútbol. El Real Madrid avanza en la Champions.
Venció anoche por 2-1 al Ajax. Hoy turno para la Europa League, que deja un grave incidente en Roma. Una pelea esta noche entre hinchas del Sevilla y del Lazio se salda con 4 apuñalados, 2 de ellos españoles, 1 está en estado grave.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues no podemos olvidar esta mañana que tenemos pleno en la Asamblea. Ángeles Martín.
Grupos de la oposición preguntarán hoy al presidente regional Ángel Garrido por la situación de Metro, la posibilidad de extender la educación concertada a las escuelas infantiles y el estado del anunciado programa de enfermería escolar de la comunidad. En las preguntas formuladas a otros miembros del gobierno destaca una de Podemos sobre el proceso de implantación de la tarjeta social de la comunidad.
Y a las puertas de la Asamblea van a protestar hoy los trabajadores de la subcontrata de ambulancias de la Comunidad de Madrid.
Son 500 trabajadores y el motivo de su movilización, aseguran, es el reiterado incumplimiento por parte del SUMA de su compromiso de dotar adecuadamente la prestación del servicio de ambulancias con personal y medios suficientes y su impasividad ante la merma de la calidad asistencial que esto provoca.
En San Valentín, el amor no duele.
Y este jueves, 14 de febrero, se celebra San Valentín y desde el área de políticas de género y diversidad del Ayuntamiento, se ha lanzado la campaña El amor no duele, para recordar a los y las adolescentes que el amor tóxico no es amor y para ayudar a reconocer los primeros síntomas de la violencia machista en las relaciones de pareja. Por su parte, la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Miriam Rabaneda, participa en la entrega de premios del concurso de cartas de amor y versos cortos de los centros y residencias de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Visita a los hospitales con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer.
Se conmemora el día 15, pero este jueves el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visita a los niños y adolescentes que reciben tratamiento contra esta enfermedad en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Además, los niños ingresados en el 12 de octubre reciben la visita de varios jugadores de los equipos Movistar Estudiantes y Divina Seguros Juventud, finalistas en la Copa del Rey de Baloncesto.
Carmena y Garrido asisten al sorteo de la final de la Copa Davis.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, asisten al sorteo de la final de la nueva Copa Davis, que convertirá a la ciudad de Madrid del 18 al 24 de noviembre en el referente mundial del tenis. El sorteo determinará los grupos en los que se van a distribuir las 18 naciones que participarán en la final.
Y buscamos ya otras previsiones del día en el resto de la región.
Y lo hacemos arrancando en la zona suroeste, de la mano de María Martínez de Mora.
Hoy conoceremos cómo se encuentra la movilidad en Pozuelo de Alarcón. El ayuntamiento ha realizado un estudio y esta mañana la alcaldesa Susana Pérez Quislant ofrecerá los resultados a partir de la una. Esta tarde, en Boadilla del Monte, se presentará la exposición del Manzanares al Calderón, 50 años de pasión. Ese es el título de la propuesta, que cuenta con casi 200 fotografías, paneles informativos, carteles y alguna sorpresa más. Pretende rendir homenaje al estadio y también a las emociones de los aficionados en el Palacio del Infante Don Luis, a partir de las 7 de la tarde.
Y sepamos ahora cómo arranca la jornada en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes presenta su guía Cómo elaborar un plan de igualdad, que ha sido desarrollada por la Secretaría de Mujeres de Comisiones Obreras de Madrid, un trabajo presentado dentro del Pacto Local por el Empleo de San Sebastián de los Reyes, suscrito por el propio Ayuntamiento y diversos sindicatos. Por su parte, la Unidad del Sueño del Hospital Infanta Sofía va a ser distinguida con la máxima calificación como unidad multidisciplinar de alta complejidad. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid ultima los detalles de su quinta semana de la ampliabilidad jurídica y el 15º foro de empleo jurídico, que se van a celebrar entre los días 18 y 22 de febrero. Ambos planes pretenden mejorar la inserción laboral de los titulados y también promover la relación entre la universidad y el mundo profesional.
Previsiones en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
En la comarca del sureste se pone en marcha una iniciativa agroecológica que tiene como objetivo poner en valor la agricultura. Se trata de la Escuela Agropecuaria, que servirá servirá para crear empleo agroganadero en 28 municipios del sureste madrileño. Y en Torrejón de Ardoz, el juzgado número 4 ha archivado la denuncia que un concejal no adscrito había realizado contra el alcalde, la edil de Hacienda, el gerente de la empresa municipal de la vivienda y dos técnicos municipales. Por último, comienza a funcionar una nueva herramienta. Se trata de Alcalá Decide. Los vecinos complutenses podrán, a través de ella, escoger el destino de cerca de 1 millón de euros de inversiones del Plan Regional de Inversiones que se van a hacer en la ciudad.
Más cosas en el sur. Cristina Espina.
En Getafe hoy es el último día para que los vecinos que así lo quieran puedan optar a una de las 23 viviendas públicas en alquiler que se están construyendo ya en una parcela del Rosón. Estas tendrán unos 90 metros cuadrados y un coste inferior al 40% del mercado, lo que se va a traducir en una mensualidad de menos de 600 euros. Las solicitudes serán gestionadas por la empresa municipal del suelo y el sorteo se efectuará el próximo 15 de marzo. Y casi medio centenar de jóvenes que han participado en los cursos del programa de empleo juvenil organizados por el Ayuntamiento de Parla han recibido ya sus certificados de profesionalidad. El objetivo de este proyecto es el de reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de aquellos jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación y formación generales. El plan se lleva a cabo con actividades formativas que corresponden a distintas ocupaciones y sectores que se consideran generadores de empleo para un futuro.
Completamos la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
En el Escorial, durante este mes de febrero, van a dar comienzo las obras de renovación en el alumbrado público. Supone la cuarta fase desde que arrancó este plan, que afecta a todo el término municipal escurialense, sobre todo aquellas zonas donde las instalaciones son más antiguas o están más deterioradas. Por otra parte, Podemos, Cambiemos Galapagar y En Común Izquierda Unida han hecho público su acuerdo para presentar candidatura de coalición de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Y hoy terminamos en Moralzarzal, cuyo ayuntamiento ha comenzado los trabajos de sustitución del césped artificial del campo de fútbol municipal.
Más asuntos de Madrid en los periódicos.
El ABC, en sus páginas de Madrid, abre con este tema. El derribo del Calderón comienza con inquietud en los vecinos de Pirámides. Los operarios iniciaron ayer el apuntalamiento y desmontaje del estadio, que acabará de caer en septiembre. Y hay otra fecha, en julio, que es cuando los operarios habilitarán el desvío provisional de la M30. La razón, 200 euros por empadronarse en Madrid Central. Es el mercado negro de las autorizaciones. Comerciantes y vecinos alertan del submercado que ha aparecido y del operativo que se está produciendo ya. El País, Coslada y sus alrededores, la nueva milla de oro. La localidad se quedará sin espacio. La mitad de sus 11 kilómetros y medio cuadrados de superficie es suelo industrial. La A2 se ha convertido en un corredor de almacenes. Y acabamos con El Mundo Madrid. Purga estalinista en los bomberos. Dimiten 12 miembros de la cúpula de bomberos por la destitución del jefe del cuerpo y del director de emergencias. Fueron cesados por oponerse al cierre de parques y a reducir la dotación en cada salida para implantar las 35 horas. Los bomberos creen que les faltan 356 efectivos para realizar el servicio.
Deportes.
Onda Madrid, Deportes.
El Real Madrid se ha traído 2 goles de Ámsterdam de cara al partido de vuelta contra el Ajax en el Bernabéu. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. El Real Madrid cosechó una sufrida victoria en el Ámsterdam Arena por 1-2. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No fue un partido brillante del Real Madrid. De los últimos, seguramente el de menos nivel, al menos el de menos brillo, pero el resultado realmente es extraordinario. Es cierto que el Ajax en su campo es un equipo que presiona mucho, que aprieta mucho y que genera mucho peligro. Le falta al equipo holandés, lógicamente, un delantero de empaque, de gran entidad, y aún así le puso las cosas muy complicadas al Real Madrid, que tuvo que esperar hasta el minuto 15 de la segunda parte para abrir el marcador. Otra vez Vinicius, jugadón espectacular del brasileño, que arrastra a toda la defensa y sirve un balón para que Karim Benzema le pegue directamente a la escuadra marcando un golazo el delantero francés del Real Madrid. Empató merecidamente el Ajax a los 30 de la segunda parte, pero en el tramo final Asensio, que había aparecido en la segunda parte, culmina una gran jugada de contraataque del Real Madrid después de un gran servicio de Dani Carvajal. 1-2, como digo, en un partido más práctico que otra cosa del Real Madrid y sobre todo con un resultado de cara al partido de vuelta en el Bernabéu dentro de 3 semanas.
Mala primera parte del Real Madrid dominado por el Ajax, pero el capitán Sergio Ramos dice que hay que saber sufrir.
El equipo pues ha sabido sufrir, quizás no ha sido el mejor juego por nuestra parte, pero bueno, al final hay que estar juntos, hay que estar unidos y intentar hacer daño en las contras, que es lo que hemos sabido aprovechar, las contras, que era cuando rompíamos esa línea de presión suya y bueno, de cara a gol al final nos llevamos 2 goles, que es un paso importante en la eliminatoria.
Protagonismo especial para Benzema, el francés ya suma 19 goles esta temporada, pero se retiró con molestias tras marcar. Aún así estaba contento por el resultado.
Muy bueno, pero luego en el campo no un gran partido de nosotros, pero resultado muy, muy importante y sabemos ahora que ellos juegan bien. Entonces, para la vuelta sabemos de más del Ajax ahora y tenemos que hacer otro partido, pero el resultado es muy bueno hoy para nosotros.
Primera decisión polémica del VAR, que tuvo que intervenir para anular un gol del Ajax. Sergio Ramos lo vio así.
Como he dicho anteriormente, yo soy un gran defensor del VAR y poco a poco yo creo que irá siendo el fútbol más justo, ¿no? Hay veces que nos ha tocado pues ser un poco más perjudicial con nosotros. En este caso hoy, pues bueno, un gol que nos anulan, que eran importantes y bueno, para eso está el VAR.
Se cierra el capítulo de la Champions hasta la próxima semana, cuando el Atlético de Madrid se enfrentará a la Juventus. Volvemos a la Liga porque en el partido de la una se fue hasta Leganés en el Día Mundial de la Radio. Allí se citaron con Mauricio Pellegrino. El entrenador pepinero nos ha confesado que incluso ha hecho algunos pinitos como comentarista y que la experiencia le encantó.
Y a mí me gusta mucho comentar partidos de fútbol, me parece un gran trabajo. No me daría ni el léxico ni la velocidad mental para relatar un partido, que cada vez se relatan menos, que es como que se van contando, ¿no? A veces van hablando y por ahí dicen, bueno, atención, esta jugada, bueno, gol, pero bueno, no lo relatan de punta a punta como pasa sí. En nuestro país, ¿no? Sé que, bueno, que me acuerdo de un compañero, un colega suyo que me dijo, habla un poquito más rápido, porque yo soy medio pausado.
Sí, sí.
Y la radio me dice, habla un poquito más rápido que de costumbre, bueno.
Sí, sí, sí.
Ver un partido y comentarlo me parece una tarea muy agradable en una radio.
Dejamos Leganés y nos vamos hasta el Atlético de Madrid, que ha trabajado en el Wanda con Costa a tope, pero sin Coque ni Rodrigo. Los rojiblancos, que se han visto envueltos en una nueva polémica porque Manuel Briñas, colaborador de la Escuela del Atlético de Madrid, ha admitido al diario El País haber abusado sexualmente de un menor de edad cuando era fraile marianista en un colegio de Madrid. La última vez que se ha visto a Briñas en un acto público fue en la presentación de Álvaro Morata el pasado 29 de enero. Briñas tiene hoy 88 años, sigue vinculado a la orden y vive en una de sus residencias. En baloncesto, Madrid se convierte desde hoy en la capital española del básquet. Hoy se juegan los 2 primeros partidos de cuartos de final, Tenerife Unicaja y Barcelona-Valencia. Para el viernes, Baskonia-Juventud, y el que más nos importa en Onda Madrid es el estudiante Real Madrid, el viernes a las 9:30 de la noche. Pablo Lasso analiza el duelo.
Bueno, el respeto que tenemos nosotros por Estudiantes es el que tenemos por todos los rivales. Sabemos que es una cita difícil y entiendo que Rudy, bueno, pues como todos los jugadores, se apoyen en algo que sabemos que es básico para nosotros, como es intentar hacer una buena defensa. Si tú te encuentras, digamos, sólido defensivamente, pues tienes parte del partido ganado, parte solamente. Pero cada partido es diferente y es muy difícil decir que porque vayamos a defender bien vayamos a ganar.
Darío Brizuela tiene claro que el Estudiantes tendrá sus opciones. Además, reconoce que el jugador del Real Madrid que más le impresiona es Jul.
Jul es alguien en quien me he fijado mucho desde hace muchos años y JC Carlos es alguien por quien pagaría mucho para entrenar con él una semana. Eso no lo sé, yo lo único que sé, que tengo muy claro, es que la demencia estar aquí y se va a hacer nota por mucho que sean menos aficionados que otros.
¿Qué partido dibujas en tu mente? ¿Cuál es tu partido ideal?
Nada, un partido ideal es el que ganamos, no me centro nada más y no va a ser un partido fácil, eso lo tengo muy claro, así que va a ser un partido muy duro y en la medida que nosotros podamos llegar al final con opciones, por ahí pasarán las opciones de ganar y es el partido que quiero.
Y en tenis, hoy se celebra el sorteo de la fase final de la Copa Davis, la primera con el nuevo formato en la Real Casa de Correos de Madrid. Y hoy también regresa la Europa League con tres protagonistas españoles. A las 7 menos 5, Lazio-Sevilla. A las 7 menos 5 también, Rennes-Betis. Y ya para las 9, dos partidos. Celtic de Glasgow-Valencia y Sporting de Portugal-Villarreal.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
La expedición Antártida Inexplorada ha llegado a su fin. 54 días duros en el hielo para los cuatro exploradores que ya descansan en el calor del hogar. Y lo hacen con la satisfacción de haber alcanzado la cima del Domo Fuji, la zona más severa en la Antártida Oriental. Han conseguido su objetivo de desarrollar 10 proyectos de investigación utilizando la única plataforma limpia en el mundo, el trineo de viento, en una travesía circular de 2.500 kilómetros que ha culminado con la vuelta a casa. Ramón Larramendi al frente de la expedición.
Es una sensación de alivio por una parte y de satisfacción por otra, ¿no? Alivio por haber completado esta travesía extrema donde hemos estado sometidos a temperaturas de menos de 40 grados bajo cero y satisfacción pues por haber completado con éxito los objetivos que nos habíamos propuesto y que realmente suponían un verdadero desafío.
La sala Cuarta Pared incorporará a su programación conciertos de músicas actuales de gran calidad, con artistas internacionales capaces de conectar con la parte ritual y trascendente de la música y sus raíces. Hablamos de los 5 conciertos que a partir del 7 de marzo formarán parte de la 29ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro, el ciclo de músicas infinitas que mezclan actualidad con nuevas sonoridades con las que llegar a un público nuevo. Cazando impresiones es la exposición que nos muestra la genialidad de Sorolla, algunas de sus pequeñas joyas del total de 2.000 óleos realizados sobre cartones o tablillas de formato reducido y que denominaba apuntes o notas de color. Podemos verlas en su casa museo. 227 óleos inéditos con detalles íntimos, esbozos a medio terminar que se usaban en el siglo XIX para recoger ideas con rapidez, desde su faceta íntima y familiar hasta que a los 57 años un derrame cerebral le dejó hemipléjico. Fue entonces cuando se deleitó en las playas y los espacios de mar. Blanca Pons Sorolla es su bisnieta y comisaria.
Es el momento en el que él pinta El bote blanco, una de las obras maravillosas de unos muchachos que están enganchándose a la barca con todos los reflejos. Por ejemplo, a sus dos niñas, su hermana Concha en Jave en 1900, el cuadro maravilloso de madre.
¿Qué tienen en común un espejo, un reloj y una moneda? Todos apuntan hacia algo, un tiempo, una imagen, un valor, aunque la coincidencia en ellos nunca termina de producirse. Son técnicas de arte barroco que Jorge Diezma representa en sus óleos de profunda y relajada oscuridad, como telón de fondo en el Museo del Reloj Antiguo ubicado en Gran Vía. Bastará con adentrarnos en la galería subterránea de la joyería y relojería Grassi. ...15 millones de álbumes vendidos en todo el mundo les avalan. Snow Patrol ha pasado su tiempo de pausa e inspiración para regresar con disco y gira, de la que forma parte su concierto de esta noche en la Riviera.
Try to keep your heart on higher shelves to warm.